Estimados oyentes, ahora escucharán las aliyas 60 y 61 de la sura de Anfal del Sagrado Corán, recitadas por el señor Rahnema.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa'a'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khayli turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum wa akharina min dunihim la ta'lamunahumullahu ya'lamuhum وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ صَدَقَ اللَّهُ
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Preparad contra ellos toda la fuerza, toda la caballería que podáis para amedrentar al enemigo de Alá y vuestro y a otros fuera de ellos, que no conocéis pero que Alá conoce. Cualquier cosa que gastéis por la causa de Alá os será devuelta sin que seáis tratados injustamente. Si, al contrario, se inclinan hacia la paz, inclínate tú también hacia ella y confía en Alá. Él es quien todo lo oye, quien todo lo sabe. Es verdad la palabra de Dios, el Elevado, el Supremo.
Aquí, la cuna de civilización, cultura, el país de las mil y una noches, Irán. La República Islámica de Irán, en español, presenta. saludos y las buenas jornadas a ustedes, radioescuchas, que en esta hora nos sintonizan. Soy Fahime Shoja y les doy la bienvenida a nuestra programación que incluye algunos espacios muy interesantes preparados para el día de hoy. Gracias por sintonizarnos.
Puntos de vista del líder de la Revolución Islámica de Irán.
¿Qué tal, estimada audiencia de Hispan TV Radio? Les presentamos un resumen de las declaraciones más importantes del líder de la Revolución Islámica de Irán, el ayatolá Seyed Ali Khamenei, en los sermones del rezo del Eid al-Fitr y durante un encuentro con los embajadores de los países islámicos. El pasado 10 de abril de 2024, con el anuncio del primer día del mes de Shawwal del calendario islámico y el Eid al-Fitr por parte de la Oficina del Líder de la Revolución Islámica de Irán, millones de iraníes acudieron a las mezquitas de sus ciudades para agradecer al Señor del Universo por aceptar un mes de oración, rezo y ayuno en el mes sagrado del Ramadán. En Teherán, la capital de Irán, este rezo se celebró en la mezquita del Imán Jomeini, que descansa en paz, bajo el imamato del líder de la Revolución Islámica de Irán. En el primer sermón del rezo, el ayatolá Khamenei felicitó a la nación islámica y a todos los iraníes con motivo del Eid al-Fitr, y dijo que la misericordia de Dios y la invitación divina en este mes incluían a todos los miembros de la nación islámica. De acuerdo con el líder, uno de los aspectos más destacados del mes de Ramadán de este año, gracias a Dios, fue la difusión de la recitación del Corán entre diferentes estratos de todo el país, que parecía más brillante y hermosa que nunca. Deberíamos estar agradecidos a Dios Todopoderoso porque cada día que pasa, la manifestación del Corán y su relación con este libro sagrado aumenta en el país. Los círculos de oración y los círculos de súplicas a lo largo del mes, especialmente en las benditas noches de Laylat al-Qadr o Noche del Destino, fueron otras manifestaciones de la espiritualidad de este querido mes e hicieron que la invitación divina fuera más hermosa y deseable para el querido pueblo, subrayó el ayatolá Khamenei. Ahondó al respecto. El mes sagrado del Ramadán es una gran oportunidad. Mucha gente aprovechó esta oportunidad. El pueblo de Irán también se benefició, gracias a Dios. Nuestro fuerte consejo es que guarden esta reserva espiritual para sí mismos, especialmente nuestros queridos jóvenes. Ellos tienen que considerar esto como una reserva espiritual para sí mismos, aconsejó. En el segundo sermón del rezo del Eid al-Fitr, el ayatolá Khamenei abordó la cuestión de la Franja de Gaza y afirmó que los sangrientos acontecimientos en el enclave costero palestino hicieron que el Ramadán de este año fuera amargo para los musulmanes de todo el mundo. Añadió al respecto: caiga la maldición de Dios sobre el régimen sionista usurpador, que no solo no dejó de matar a mujeres, niños y personas indefensas en este mes sagrado, sino que intensificó sus crímenes. Durante estos muchos años, los gobiernos occidentales siempre ayudaron al régimen usurpador. Hubiese sido correcto que los gobiernos occidentales fueran y detuvieran este grave incidente, este desastre, y lo impidieran. Pero no solo no lo impidieron, sino que muchos de ellos lo ayudaron, especialmente los gobiernos arrogantes y tiránicos de Estados Unidos y el Reino Unido. En los acontecimientos de este año, los gobiernos occidentales han mostrado públicamente al mundo la naturaleza maligna de la civilización occidental, fustigó el líder. El ayatolá Jamenei dijo que la civilización occidental se ha construido en base a la separación y la oposición a la espiritualidad, las virtudes y los valores espirituales. Unas 30.000 personas indefensas han sido asesinadas en los últimos 6 meses. ¿Dónde están quienes hablan de los derechos humanos? ¿Por qué no están aquí? Los palestinos no son seres humanos, no tienen derechos, cuestionó el líder. Después del rezo de la Eid al-Fitr, según una tradición anual, los funcionarios del sistema y los embajadores de los países islámicos se reunieron con el líder de la Revolución Islámica, el ayatolá Jamenei, en el Hosseiniyah del Imam Khomeini. En este encuentro, el líder enfatizó una vez más en la importancia de la cuestión de Gaza y la consideró la principal cuestión del mundo islámico de la que todos deberían sentirse responsables. Refiriéndose a las marchas y manifestaciones celebradas en el mundo a favor de los palestinos y del pueblo de Gaza, el líder de la Revolución Islámica las consideró sin precedentes en las décadas transcurridas desde la usurpación de Palestina y dijo que esto es una señal de un nuevo cambio en el mundo islámico. Además, especificó que no es poca cosa que la cuestión de Palestina se convierta en el primer tema en Londres, en París, en los países europeos y en Washington. El control que los sionistas tuvieron sobre los medios de comunicación masivos del mundo durante estos años no es algo que permite emitir una voz a favor de Palestina y en contra de ellos. Hoy, esta voz suena en todo el mundo. Gastan dinero, gritan, se defienden, pero los pueblos del mundo están contra ellos, están contra los sionistas. Estas son unas cuestiones importantes que deben considerarse con cautela. En realidad está ocurriendo un incidente transformador, dijo el líder. El ayatolá Seyed Ali Khamenei afirmó que los corazones de todo el mundo, incluso los no musulmanes, están con Palestina y el pueblo de Gaza. Pero en realidad los gobiernos no cumplen con sus deberes de manera justa. Añadió asimismo que algunas veces los gobiernos europeos plantean algunos asuntos de manera tibia, pero en la práctica nunca condenan los crímenes de los sionistas. Por otro lado, Estados Unidos, Reino Unido y algunos otros países europeos proporcionan armas, ayudas financieras y políticas al régimen sionista. Más desafortunado que esto, según el líder de la Revolución Islámica, es la ayuda de algunos países islámicos al régimen sionista en un momento en que este régimen se ha dedicado a matar mujeres y niños. El líder de la Revolución Islámica de Irán dijo que no es nada comprensible, pero lamentablemente está sucediendo. Ayudar al régimen sionista por parte de los países islámicos es una traición a la nación islámica. También es una traición a ellos mismos, porque con este trabajo están fortaleciendo las débiles instituciones sionistas y este fortalecimiento irá en su contra. Cuando los sionistas entran en un país, no es que trabajen en beneficio de aquel país. Cuando penetran, chupan la sangre de aquel país para su propio beneficio. Ayudar al régimen sionista es ayudar a destruirse a sí mismo. La comunidad islámica también debe detener este crimen violento. Esta era nuestra propuesta anterior y ahora es nuestra propuesta definitiva, remarcó el ayatolá Jamenei. El líder de la Revolución Islámica pidió una vez más a los gobiernos islámicos que corten, al menos temporalmente, sus relaciones económicas y políticas con el régimen sionista mientras continúen estos crímenes, al afirmar que esta demanda no es solamente nuestra expectativa, sino también es la expectativa de todas las naciones musulmanas. Añadió que si hay un referéndum en los países islámicos, ahora sin duda todos estarán de acuerdo en que sus gobiernos deberían cortar los lazos con el régimen sionista. No hay duda sobre eso. Esperamos que Dios Todopoderoso nos despierte a todos nosotros y nos haga capaces para realizar estas tareas, concluyó el líder. Estimados oyentes, han escuchado las palabras del líder de la Revolución Islámica de Irán, el ayatolá Seyed Ali Jamenei, durante un discurso en los sermones por el Eid al-Fitr. Gracias por su atención. Continúen con Hispan TV Radio porque tenemos mucho más.
Oprah Gale Winfrey, escritora, productora, actriz y ganadora de varios premios Oscar y Emmy, además de ser una de las presentadoras de televisión más famosas del mundo. El programa de televisión Office Oprah fue, desde 1986, uno de los programas más vistos del planeta durante 25 años, con telespectadores en 145 países. La señora Winfrey también es la afrodescendiente más rica del siglo XX y hasta hace poco la única multimillonaria negra del mundo. Su influencia es tal que incluso incide con su apoyo o postura en el éxito de los presidentes de los Estados Unidos. Hoy en día, Oprah Winfrey es conocida por ser una mujer de éxito y un modelo moral. Mucha gente en Estados Unidos quiere ser como la reina de los medios. Sin embargo, detrás de todo ese éxito, hay un lado oscuro que la señora Winfrey dice que siempre la perseguirá. Oprah Winfrey fue víctima de abusos sexuales en la infancia. Cuando tan solo tenía 9 años, un familiar la violó y después fue objeto de los abusos de los amigos de su madre en varias ocasiones. Un año después, a los 10 años, concretamente en 1967, huye de casa tras múltiples abusos sexuales. Con 14 años, se quedó embarazada y dio a luz a un hijo que nació muerto. Ella considera que este golpe ha sido el más duro de su vida. Según un informe del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos, un promedio de más de 670 mil niños en Estados Unidos son víctimas de negligencia o abuso cada año, de los cuales cerca de 60 mil fueron un caso de abuso sexual. Por supuesto, el Centro de Protección Infantil cree que las estadísticas reales son mucho más elevadas porque, en la mayoría de los casos, los padres no se dan cuenta de lo que les pasó a sus hijos. Es más, conforme al referido reporte, cerca de 243 mil niños, niñas y adolescentes fueron víctimas de abuso sexual en 2019. En un estudio publicado en mayo de 2020, la Academia Americana de Psiquiatría Infantil y del Adolescente señaló que una niña de cada 4 y un niño de cada 13 fueron objeto de abusos sexuales en la infancia y dichos abusos se cometieron fuera del hogar por un maestro, un vecino, un amigo un extraño o en casa por hermanos o incluso por los padres o sus parejas sexuales. Por supuesto, el maltrato infantil también tiene otras vertientes como palizas o torturas psicológicas, de las que se han registrado más de 100.000 casos al año. El caso es que la situación en Estados Unidos es tan crítica que desde 2013 hasta 2018, entre 1.500 y 1.700 niños han perdido la vida cada año a causa de estos abusos, es decir, 5 niños al día, de los cuales aproximadamente un 70% tenía menos de 3 años. Gabriel Fernández, Antonio Ábalos, Noa 4, Nubia Barahona o la chica de 21 años que ahora aparece en el programa de Oprah Winfrey y habla de los años de su niñez encarcelada en una jaula para perros. Estos 5 casos son pequeños ejemplos de los cientos de víctimas que son torturadas por sus padres.
Recuerdo aquí que aquí había una jaula en la que yo vivía. Dormía en ella. Me habían arrojado ahí.
Las estadísticas de 2007 a 2018 muestran que cada año cerca de 400.000 niños estadounidenses son atendidos en centros de acogida y, en promedio, alrededor de 250.000 abandonan estos centros después de los 18 años y generalmente están bajo la tutela de un pariente o padre voluntario. No obstante, los informes muestran que 20.000 de estos adolescentes regresan a la sociedad sin un solo tutor y están sin un hogar durante al menos 2 o 4 años. Según ha anunciado el Centro Nacional de Leyes sobre Desamparo y Pobreza, NLCHP en inglés, unos 5.000 adolescentes mueren cada año a causa de ataques, enfermedades o suicidios. Menos del 3% logra obtener un título universitario y entre las jóvenes el 48% se quedan embarazadas antes de los 19 años y son explotadas por las bandas de tráfico sexual. Fue el 6 de julio de 2019 cuando arrestaron a uno de los mayores traficantes sexuales de niños y adolescentes en los Estados Unidos. Jeffrey Epstein. El arresto se produjo en medio de las revelaciones de Virginia Roberts, Jennifer Araoz, Courtney Will y varias mujeres más sobre la isla privada de Epstein destinada a orgías y comercio sexual.
Me enseñaron a desnudarme y a mantener relaciones con Jeffrey Epstein.
El caso de Epstein se cerró muy pronto debido a lo que se dijo fue un suicidio prematuro en prisión y solo se reveló una parte limitada de las imágenes de Epstein y los nombres y clientes de la lista. La revelación de los nombres de estos clientes ricos y poderosos ha planteado dudas acerca de si Epstein se suicidó o fue asesinado.
Detrás de la razón.
No! Vaya que este tema nos ha ocupado durante las últimas horas, durante estos últimos dos días. Información en contexto, si usted recién se conecta con la señal informativa de Hispan TV Nexo Latino. A ver, tengan en cuenta, Irán lanzó a la noche del domingo, bueno, ya más bien la madrugada del domingo, decenas de drones y misiles contra Israel en medio de la operación militar La Verdadera Promesa. Y ha sido todo esto en respuesta a los numerosos crímenes cometidos por el régimen sionista, incluido el ataque a la sección consular de la Embajada de Irán en Damasco el anterior 1 de abril. Las autoridades de la República Islámica declararon que el operativo fue más exitoso de lo previsto. Terminó, eso sí, pero las Fuerzas Armadas están en alerta, las Fuerzas Armadas de Irán, y han asegurado, según las autoridades, que actuarán si es necesario. Advirtieron que si Tel Aviv responde con alguna acción militar, la próxima operación de Teherán será mucho mayor, hasta 10 veces mayor. Tenemos el informe.
Terrorismo israelí. El 1 de abril, el régimen de Israel atacaba la sección consular de la Embajada de Irán en Damasco, Siria. Aunque Irán hizo las denuncias ante organismos internacionales, no hubo respuesta o condena unificada a la acción terrorista de Tel Aviv, que dejó 13 muertos, 7 de ellos asesores militares iraníes.
Seyed Ebrahim Raisi, presidente de Irán, comunicado.
Durante los últimos 6 meses y especialmente los últimos 10 días, la República Islámica de Irán utilizó todos los instrumentos e instalaciones regionales e internacionales para llamar la atención de la comunidad internacional sobre los peligros mortales resultantes de la inacción del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas contra las continuas violaciones del régimen sionista. Pero desafortunadamente, el Consejo de Seguridad, bajo la influencia de Estados Unidos y algunos otros partidarios del régimen sionista, se han visto impedidos de cumplir con sus deberes.
Verdadera promesa. Irán prometía una dura respuesta al régimen y llegó en la madrugada del domingo 14 de abril.
Hussein Salami, comandante en jefe del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica.
Combatidlos. Alá los castigará por medio de vuestras manos y los humillará. Os dará la victoria sobre ellos y curará los pechos de una gente creyente. Mi querido hermano, el general de brigada Hajizade, comandante de la División Aeroespacial del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica, con permiso de Dios, y en memoria de los queridos mártires de la batalla sagrada con el régimen sionista, y en memoria de los comandantes celestiales y eternos de esta batalla, especialmente el mártir teniente general Hai Qasem Soleimani, y el mártir general de brigada Mohammad Reza Sahedi, y el mártir general Mohammad Hadi Hai Rahimi, y otros queridos camaradas de estos comandantes, empezad la operación Verdadera Promesa contra las bases del régimen sionista.
La acción punitiva de Irán resultó en un éxito, según las autoridades. Los objetivos militares planteados fueron alcanzados bajo el amparo del artículo 51 establecido en la ONU. Según el canciller Hossein Amir Abdollahian, la operación contra Israel fue limitada y en defensa propia.
En esta operación, las Fuerzas Armadas de la República Islámica de Irán, con cálculos precisos y utilizando drones y misiles guiados de precisión, atacaron la base militar donde se mantienen los aviones militares F-35 a disposición del régimen sionista que se utilizaron en la operación israelí contra la embajada iraní en Damasco. Además, se llevó a cabo una operación en otro punto que en realidad era el centro de inteligencia y ojo del régimen sionista para guiar todas las operaciones de los últimos 6 meses, incluida la reciente operación contra la embajada iraní en Damasco. No hemos incluido ningún objetivo civil en nuestra respuesta a Israel. Nuestras Fuerzas Armadas no atacaron ningún centro económico o un lugar poblado con civiles.
Complicidad occidental. Los aliados del régimen no tardaron en reaccionar a la acción de represalia de Irán y el régimen convocó de inmediato a una reunión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Durante el encuentro, los aliados de Israel acusaron a Irán de que su ataque podría provocar una escalada a nivel regional. Sin embargo, Teherán explicó que la acción militar fue legítima, según el derecho internacional.
Said Irvani, embajador de Irán ante la ONU.
Estas medidas fueron necesarias y proporcionadas. fueron precisas y solo se atacaron objetivos militares y se llevaron a cabo cuidadosamente para minimizar el potencial de escalada y daños a civiles.
Comenzamos esta edición de Detrás de la Razón con información en desarrollo, pero antes vamos con los entrevistados de la jornada. Me acompañan esta noche Pablo de la Vega. Pablo es analista internacional, es defensor de derechos humanos, también coordinador de la Cátedra África, Medio Oriente y Asia de la Universidad Ifariti. Está en Quito, en Ecuador. También a lo largo de esta emisión de Detrás de la Razón me acompaña Víctor de Currea. Víctor es profesor universitario, es investigador, es escritor, es periodista y también trabajador humanitario. Está en Bogotá, en Colombia. Señores, ¿cómo están? Qué gusto saludarles. Para ustedes, buenas tardes, buenas noches. Desde la República Islámica de Irán, bienvenidos.
Buenas tardes o buenas noches. Un abrazo solidario y una expresión de cordialidad y fraternidad con Víctor.
Gracias, Pablo, gracias.
Muchísimas gracias por la invitación, muchísimas gracias, y un placer compartir mesa con Pablo, y un saludo a la audiencia.
A ver, señores, vamos de una vez con información en desarrollo. Pablo, quiero comenzar con usted. Israel hace poco, bueno, ha declarado el jefe del Estado Mayor de las FDI, del régimen de Israel, que promete una respuesta a esta acción punitiva de la República Islámica de Irán que se registraba hace solamente un día. Entonces, si se llegase a registrar una respuesta por parte del régimen de Israel contra Irán, a ver, ¿a qué podría conducir todo esto, Pablo?
Bueno, hay un panorama bastante complejo y hay como varios escenarios donde habrá que mirar cuáles son las reacciones de la comunidad internacional. Un escenario es el escenario diplomático que sigue su curso y que veamos si Naciones Unidas es capaz de asumir las responsabilidades que la comunidad internacional le entregó en 1945.
¿Será posible que eso pase?
Bueno, miremos cómo Naciones Unidas surge en 1945. Surge, como suelo decir, bajo la lógica de los vencedores de la Segunda Guerra Mundial, y se acomodan de acuerdo a esa lógica. Y una quizás de las evidencias es el hecho del poder de veto que se ha convertido en...
Bueno, intentamos mantener la comunicación con Pablo de la Vega. Mientras tanto, voy con el análisis de Víctor de Currea. A ver, Víctor, estamos hablando de esta información en desarrollo. ¿Qué podría ocurrir entonces en la región mientras retomamos la comunicación con Pablo? ¿Qué podría ocurrir en la región? Porque ya Israel está prometiendo una respuesta a esta acción punitiva de la República Islámica de Irán. ¿Qué puede pasar entonces?
Pues yo creo que el balón está en la cancha de Estados Unidos. Israel en solitario no tendría la capacidad, más allá de asestar algún golpe, pero fíjense que los cohetes y los vuelos y el genocidio en curso en Gaza se suspendió por unas horas por el ataque de Irán. Esto no es cualquier cosa. Esto quiere decir, por un lado, que las acciones internacionales a favor del pueblo de Palestina sí son posibles y reales y concretas. Y segundo, que Israel no tiene la capacidad de manejar varios frentes de guerra al tiempo. Por tanto, requiere de la ayuda de Estados Unidos.
¿Y dónde queda entonces esta tesis de aquel ejército superpoderoso, de uno de los mejores ejércitos del planeta? Porque, por ejemplo, ayer en la madrugada necesitó ayuda de Jordania, del Reino Unido y también de Estados Unidos para poder utilizar su mecanismo de defensa. Sin embargo, según la República Islámica de Irán, este ataque punitivo, este ataque de represalia fue un completo éxito porque alcanzó los objetivos que fueron planteados, objetivos militares.
Pero incluso más allá de ser un mensaje militar, es un mensaje político. Yo creo que la lógica del ataque iraní hay que verlo en clave de demostrar la capacidad de desarrollar una operación militar limpia, sobre objetivos militares, limitada, muy precisa, pero sobre todo decirle a Israel, no más, no va más, no nos lo aguantamos más. Yo creo que hay un mensaje político mucho más grande que el militar. Y lo segundo es que Estados Unidos tiene que decidir si se la juega, pero jugársela significa meterse en un pantano del que no va a salir fácilmente si decide adentrarse. Y lo otro que tú muy bien lo sugerías es que nos han hecho creer que Israel es el gran ejército del mundo y que la resistencia palestina es una cuatro gatos perdidos con cuatro fusiles. Y resulta que 6 meses después Israel ni siquiera es capaz de controlar por completo la ciudad de Gaza. y además demostró que no es capaz ni en el ataque de vencer a Hamas, ni en la defensa de impedir la entrada de misiles iraníes a su territorio. O sea, ha sido un gran fiasco, y si se dejan guiar por la soberbia, creo que van a perder. Creo que lo mejor que pueden hacer es retirarse con cierta decencia, pero tratar de escalar el conflicto sería terriblemente peligroso para el mismo bienestar y la supervivencia del proyecto sionista.
Estados Unidos también declaraba, el propio John Kirby hace escasos minutos, decía estar trabajando con los aliados en la región, y atención a esto, estar trabajando con los aliados en la región. ¿Cuáles son los aliados de Estados Unidos en la región? Jordania, posiblemente Egipto, Omán, Qatar tal vez está titubeando, ¿no?, de alguna u otra manera, porque ha fungido como mediador en medio del genocidio que ha venido ejecutando desde el 7 de abril el régimen de Israel contra la población palestina en la Franja de Gaza. Pero a ver, lo cierto es que John Kirby decía, Estados Unidos está trabajando con sus aliados en la región para reducir tensiones, esto lo coloco en aspas, reducir tensiones. A ver, usted dice, a Estados Unidos no le funciona otro frente de guerra, y honestamente, conociendo el accionar que ha tenido Estados Unidos en la región de Asia Occidental, a ver, si nos vamos que a las últimas 3 décadas, más o menos, teniendo en cuenta todo lo que ha venido ocurriendo, teniendo en cuenta todo como ha dejado diferentes países, ¿no?, de esta región del planeta, entonces, a ver, uno se pregunta, ¿cómo puede traducirse este trabajo norteamericano, este trabajo estadounidense, con sus propios aliados en la región después de esta represalia que tuvo Irán contra el régimen de Israel por atacar su embajada, su sección consular de la embajada en Damasco, en Siria?
Lo que sí es cierto es que la política de Estados uh-huh. Unidos en Oriente Medio se dicta desde Tel Aviv, no desde Washington, primero. Segundo, se dicta muy mal. Coyunturas importantes como la guerra de Irak, como la mal llamada primavera árabe, Estados Unidos no ha logrado tener una postura clara sobre qué es lo que se está jugando ahí. Yo pienso que esa falta de estrategia, de lectura, de entender la región más allá de los mapas en colorcitos país por país, claro, le ha impedido tener una lógica adecuada. ¿Y por qué digo lo de los mapas en pedacito? Porque es que quien entienda Oriente Medio sobre la base de los estados, es decir, Irán, Turquía, Arabia Saudita, Jordania, Siria, pues está perdido. Ahí hay un mapa, que es el mapa de las culturas, pero hay un mapa de las religiones, pero hay un mapa de los intereses geoestratégicos, pero hay un mapa de los recursos de los hidrocarburos. Por tanto, si uno no entiende esa complejidad, se va a estrellar. Y Estados Unidos está caminando a ciegas por el terreno de lo que se llama el Medio Oriente, con un agravante. Y es que China y Rusia cada vez más le están ganando territorio, o potencias regionales, como en el caso de Irán, empiezan a determinar la dinámica de la región.
A ver, yo le pregunto, Víctor, ¿se subestimó a Irán atacando la sección consular de la embajada en Damasco, en Siria? Pensaba tal vez Israel y Estados Unidos que Irán no iba a responder de la forma en como respondió, y a ver, que no iba a desencadenar toda esta oleada de críticas para con el régimen, no, ojo, acá, no solamente con el régimen de Israel, sino también para los organismos multilaterales, los que son completamente vinculantes, entiéndase, Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, entiéndase, Corte Internacional de Justicia, porque no hubo condena, si bien no hay unidad, realmente sabemos que no hay unidad entre los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, pues cuando hay realmente una declaración de condena mayoritaria es para unos cuantos pocos, pero no hubo, por ejemplo, en su momento para la embajada de Irán, y ahora pues tampoco hubo una declaración de condena conjunta, ¿no?, de todo esto en el Consejo de Seguridad para lo que ocurrió, pero sí hubo mayor declaración por parte de los aliados, Estados Unidos, Francia y Reino Unido.
El problema es que Naciones Unidas sigue siendo un tribunal político y no un tribunal jurídico, pero sigue siendo un tribunal jurídico sin garras. Las garras, Thomas Hobbes decía que las normas sin la espada pues son letra muerta. El problema es que aquí se está cuestionando dos cosas. Uno, la validez de Naciones Unidas. Uh-huh. Durante 14 días tuvo la posibilidad de denunciar, de condenar la acción de Israel sobre la sede diplomática de Irán en Siria, y no hizo absolutamente nada, pero es que lo ha hecho históricamente ha estado mirando hacia otro lado. Y dos, es la valía del derecho internacional. Es muy difícil hablar del tercer convenio de Ginebra sobre prisioneros de guerra después de Guantánamo, pero es casi imposible hablar sobre protección a los civiles después de lo que está pasando en Gaza. Ahora, ¿qué resulta interesante y que la gente debe tener en cuenta? Que desde el año 2002 el propio Netanyahu ha estado en la ONU diciendo que Irán va a tener el arma nuclear pasado mañana, y que va, quieres borrar del mapa Israel. Bueno, la acción de estos días no era una acción para borrar el mapa Israel. Pudo perfectamente haber atacado bienes civiles en Haifa, en Tel Aviv, no lo hizo. Un ataque claro sobre objetivos militares. Entonces, cada vez gana menos peso esa teoría de que Irán quiere borrar a Israel del mapa. Y eso no funciona, no funciona para la política internacional, funciona para los medios sionistas, pero no funciona para los entendidos que más o menos traten de mirar de manera objetiva lo que está pasando en el terreno. Y por otro lado, me preocupa mucho cómo trata de responder Israel, y es a partir de una bravata, pero esa bravata puede llevarlo a una incapacidad aún mayor. Fíjense que la gran promesa
del sionismo... ¿Cómo una incapacidad aún mayor? ¿Cómo?
Claro, porque generar un nuevo ataque significa generar mayor inseguridad entre la población. Se está hablando de miles de israelíes que están pidiendo salir. De los que ya lograron salir del territorio que conocemos como Israel, el 80% dice que no quiere regresar, y eso lo iba a empatar precisamente con lo que iba a comentar, que es el proyecto sionista. Es la idea de darle un lugar seguro a los judíos, y hoy en día no hay lugar más inseguro que Israel. Y eso,
pues imagínese el montón de colonos que ya se han alejado de los territorios ocupados por los ataques de represalia de Hezbollah.
Exacto, entonces sí. Si ellos abren la bravata, me refiero a que una pataleta de esas no le permitiría a ellos mantener, ni siquiera era posible que en noviembre o diciembre tuvieran una acción coherente y sostenida contra Hezbollah y al tiempo contra Gaza. Pues imagínense que se abra un frente como el frente iraní, eso significa que lo que está en juego es la propia supervivencia de Israel. Israel no solamente se ha pegado un tiro en el pie, sino que parece que camino a un harakiri al paso que va.
¿Y cómo quedan los aliados de Israel en la región? ¿Países árabes, por ejemplo? No países árabes, gobiernos árabes que mantienen relaciones con el régimen de Israel.
Sí, hay un problema grave, y es que tenemos siempre que distinguir entre los pueblos árabes y los pueblos y las monarquías. Por ejemplo.
Exactamente, quienes los gobiernan y los gobernados.
Jordania, donde hay una mayoría jordano-palestina importante, donde han habido marchas y la prensa internacional no quiere mencionarlo durante los últimos 20 días, todos los días, todas las noches, ha habido allí miles de personas frente a la embajada de Israel protestando, pero desafortunadamente, mientras hay una hambruna en curso en Gaza, Jordania le está vendiendo alimentos a Israel, igualmente lo está haciendo Arabia Saudita, igual Emiratos Árabes Unidos, es decir, están alimentando las mesas donde se planean los crímenes que están, entre otras cosas, produciendo hambruna en Palestina. A mí me parece que es preocupante, pero los pueblos tienen mucho que decir. Yo creo que también está en una situación muy difícil general al-Sisi de Egipto, porque su pueblo finalmente tiene mucho afecto hacia los palestinos, pero eso no se ve reflejado por las medidas. Por ejemplo, abre la frontera de Rafah, por ejemplo. Plantee una ayuda, una entrega humanitaria que sea decente, pero esa idea, como llamábamos los trabajadores humanitarios hace muchos años, a lo africano, de bombardear con comida humanitaria, es absolutamente infame, además de humillante para el pueblo palestino, cuando Egipto tiene la capacidad o logística de hacerlo por tierra, lo que le falta es la voluntad política.
Decía el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, volviendo acá al tema de las competencias, ¿no?, de organismos multilaterales. ¿Qué pasa con el papel de Naciones Unidas? Porque prácticamente queda ahí sobre el papel solamente, queda en letra muerta, en el verbo y nada de acción. Entonces decía Antonio Guterres, tenemos la responsabilidad compartida de garantizar primero un alto el fuego humanitario en la Franja de Gaza y segundo de evitar que escale a una mayor proporción una crisis en el Medio Oriente, refiriéndose a esta región de Asia Occidental. Pero entonces, si eso se dice, o si ese es el verbo que se emana desde la Organización de las Naciones Unidas, tienen 6 meses prácticamente haciendo esto, diciendo lo mismo, están alertando que la situación puede empeorar con el paso del tiempo, ahora están alertando que puede incrementar el riesgo de inseguridad en esta zona, teniendo en cuenta esta advertencia que hace ahora el régimen de Israel con responder a este ataque punitivo de Irán, luego de que fuese atacada su embajada. ¿Qué pasa con Naciones Unidas? Tilín, tilín, nada de paletas.
Naciones Unidas no sirve. Naciones Unidas tiene graves problemas de construcción. Fíjese que tiene un Consejo de Seguridad que actúa como una monarquía donde los 5 países tienen derecho al veto. Y ahí es donde se decide la fuerza, el capítulo 7. Pero el capítulo 6 o los demás instrumentos que tiene la ONU son los que corresponden a la Asamblea General. Es decir, la idea de un país, un voto, como democracia, no existe en el seno de la ONU. En el seno de la ONU, finalmente, quienes tienen el poder por la cacerola por el mango son las grandes potencias, lo primero. Lo segundo, que está hecho dentro del modelo de la Guerra Fría, y de la Segunda Guerra Mundial, lo que no corresponde a la realidad política de hoy en día. Lo tercero es que se limitó a una labor humanitaria. Si ustedes revisan, el mandato de la ONU es uno solo: la paz y la seguridad internacionales. Eso es lo que tiene que hacer la ONU. Lo demás es subsidiario, pero entonces se ha centrado en elementos como la Organización Mundial de la Salud, que es importante, como la atención a los refugiados, que es importante. Pero hombre, la ONU no es una ONG humanitaria. La ONU es una organización internacional que no logra tener dientes. Todo el debate que se ha tenido en los últimos años sobre la necesidad de reformar por completo la ONU sigue estando hoy más que nunca sobre la mesa.
¿Pero será posible reformarla?
El problema grave está en que la reforma pasa por los dueños del poder, y los dueños del poder no quieren
que eso se reforme. Claro, son unos pocos.
Exactamente, pero si uno revisa, por ejemplo, el papel de la ONU en la guerra, en la ocupación de Sahara Occidental por parte de Marruecos, es nula. El papel que jugaron en Yugoslavia, abandonaron en Bosnia y Herzegovina a los musulmanes para que fueran masacrados en Srebrenica. Si uno mira el papel en Birmania, aparte de declaraciones, no se dice más cosas. Si se mira uno las tropas de paz que hay, estuve hace poco en Líbano, en la frontera entre Líbano e Israel, ¿qué papel realmente cumplen las fuerzas de paz de la ONU? Hay absolutamente anecdótico. Es decir, el problema es que en tiempos de guerra y en tiempos de paz, la ONU no ha logrado su tarea,
su cometido,
fundamentalmente,
¿no?
Porque exacto, lo que refleja es una perspectiva y una estructura caduca que necesita una nueva estructura, un nuevo planteamiento. Yo creo que la comunidad internacional debe plantearse eso, pero a corto plazo lo que uno ve es que la ONU es incapaz de dar respuesta. En el genocidio de Ruanda tampoco hizo su deber, en el genocidio de Darfur tampoco.
Entonces
se ha ido desprestigiando de una manera brutal.
Víctor, nos queda poco tiempo. Importante acá aprovechar esta dura represalia, ¿no?, que ejecutó la República Islámica de Irán. Sobre todo, ¿qué mensaje le envía Irán con esta acción punitiva a los países de la región que aún mantienen lazos con el régimen de Israel?
A ver, yo creo que ahí queda claro una cosa, y es que la soberanía... Aquí es un Estado. Un Estado es un ente que tiene el monopolio de la fuerza y la posibilidad de defenderse. Eso es la definición, Max Weber, clarito y simple. Bueno, Irán demostró que era un Estado, que tiene la capacidad de defenderse, que tiene el monopolio de la fuerza y que actúa dentro del derecho internacional, aunque eso a los sionistas no les guste ni poquito. Me llama mucho la atención la paradoja de que ayer estaba Israel precisamente convocando una reunión urgente del Consejo de Seguridad, cuando todos sabemos que Israel nunca ha respetado las resoluciones de la ONU desde la 184 hasta nuestros días, nunca ha tenido en cuenta lo que dice la Corte Internacional de Justicia, se pasó por la faja hace poco la declaración de cese al fuego que estaba pidiendo el Consejo de Seguridad, incluso sin veto de Estados Unidos, y no le importó absolutamente nada, y ahora sí corre asustado a decir: señores del Consejo de Seguridad, protéjanme. Esa doble moral es la que... Pero en esa doble moral, en el marco de esa lógica perversa de dobles estándares, es que hay que leer la postura de Bélgica, por ejemplo, que está ahora preocupado por lo que pasó, y de muchos países del mundo, incluyendo monarquías de Oriente Medio, que lo que miran es... repiten la idea de que Israel es la eterna víctima y que todos los demás son victimarios.
Ahí me quedan escasos segundos, Víctor, pero mira acá. El líder de la oposición israelí, Yair Lapid, calificaba al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y a su gobierno de una amenaza existencial para Israel. Abro aquí aspas para lo que publicaba en X. Si no movemos a este gobierno, nos traerá a la destrucción. ¿Hasta dónde, o hacia dónde más bien, se va dirigiendo Benjamin Netanyahu? ¿Y hacia dónde va dirigiendo uno a su gabinete de guerra, que de por sí hay bastante desunión en ese gabinete de guerra, porque ya le advirtieron, a ver, o usted va de Rafa, o nos da respuestas, o ya no hay primer ministro, ¿no?
El problema grave es que a ellos no les importa la suerte de Netanyahu, y es posible que Estados Unidos opte por colgar a Netanyahu para salvar al sionismo. Entonces, así eso se ha hecho en muchas partes del mundo, que sacrificaron y nos harán creer en los medios masivos de comunicación que el problema era Netanyahu, pero que como Netanyahu ya se fue, ya todo está mejor, sin querer mencionar que Ariel Sharon o Golda Meir o Isaac Rabin, cualquier otro que coloquen de primer ministro va a estar haciendo lo mismo, porque
el sionismo seguirá.
Es un problema de su naturaleza política, y la naturaleza del sionismo implica limpieza étnica y por tanto genocidio. El genocidio que se está dando ahora no es una consecuencia no deseada, es una causa directa de la naturaleza misma de Israel como Estado sionista.
Bueno, Víctor, lamentablemente se nos termina el tiempo, como siempre, muchas gracias por acompañarnos.
Gracias, muy gentiles, buen día.
Buenas noches desde Irán para usted. Buena jornada. Quiero agradecer también a Pablo de la Vega, analista internacional, defensor de derechos humanos, también coordinador de la Cátedra África, Medio Oriente y Asia de la Universidad Tifariti, y estaba en Quito, en Ecuador. Lamentablemente la señal de comunicaciones no nos jugó a favor en esta oportunidad. Si de algo estamos seguros nosotros, es que en el Consejo de Seguridad no hay plena unidad, sino que funciona solamente, ya lo decían nuestros entrevistados, a favor de unos pocos, y ya sabemos de quiénes. Los mayores intereses mundiales, y son pocos, se pueden contar con una sola mano, o menos de una sola mano, son las manos que mecen la cuna, y no ha quedado de manifiesto solamente durante esta jornada, durante estos últimos días. Es más que evidente desde la creación de la propia Organización de las Naciones Unidas. Y es que décadas han pasado para que el mundo haya comenzado a reconocer la verdadera cara de esa que dice llamarse la verdadera justicia internacional. Y aquí nos preguntamos, ¿quién ampara entonces a las minorías o a los que no piensan igual que el hegemón? Pregunta abierta para nuestra audiencia. Mañana seguimos evaluando y seguimos analizando todas las consecuencias de estas acciones que se han registrado durante los últimos días y esa amenaza latente que representa el régimen de Israel para la región de Asia Occidental y para la humanidad entera. Gracias por acompañarnos.
Las actividades nucleares pacíficas en Irán comenzaron en 1957. Los estadounidenses venderían uranio enriquecido a Irán. Las relaciones amistosas entre Irán y Estados Unidos significaron cada vez más uranio importado para Irán, y no en su forma original, sino más bien enriquecido y listo para su uso. Como resultado, Irán carecía de la tecnología para enriquecer uranio por sí solo. Después de la revolución, las autoridades iraníes decidieron que el país debía ser autosuficiente en la industria nuclear. La búsqueda de recursos de uranio finalmente dio sus frutos. En 1989 se declaró que la región de Sagan, en Yazd, contaba con más de 3.000 toneladas de uranio. En 1994 se lanzó la operación de extracción de uranio en Sagan y finalmente, en 2009, la mina empezó a estar operativa de forma oficial. Esta sería la primera mina de uranio operativa de Irán. Desde entonces, Irán no ha tenido que importar uranio de otros países.
Polimedios.
Nicaragua, gran partidaria de la causa palestina, viene apretando el cerco a Alemania por considerarla cómplice directo del genocidio israelí en Gaza, que en los últimos 6 meses ha dejado más de 33.500 palestinos muertos. Tras sentar a los germanos en el banquillo del máximo tribunal de la ONU, la Corte Internacional de Justicia, ahora el gobierno de Managua ha cerrado su embajada en Berlín. El caso merece un análisis mediático. De la misma manera que la demanda hecha por Sudáfrica a Israel ante la misma corte fue señal de que el genocidio en Gaza podría ser examinado, este nuevo dossier lanzado por Nicaragua preludia que la complicidad de otros países en el genocidio también puede estar bajo la lupa, recoge Euronews. Para The Guardian, la impugnación judicial de Nicaragua pone al descubierto ante el mundo el doble juego de Alemania en el caso de la guerra en Gaza. Berlín se autoproclama una voz global a favor de los derechos humanos y al mismo tiempo sigue vendiendo armas a Israel y silenciando las voces contra el genocidio israelí. Mientras sigue la brutal guerra en Gaza, la presión global crece sobre Alemania y Estados Unidos para que frenen el envío de armas a Israel, publica Press TV, además de recordar que estos dos países suministran aproximadamente el 99% de todas las armas importadas al régimen de Israel para matar a los palestinos. Alemania, el segundo mayor proveedor de armas de Israel, según The New York Times, es un blanco más fácil para una demanda que Estados Unidos, siendo el primer proveedor, eso porque Berlín ha otorgado plena jurisdicción a la Corte Internacional de Justicia, mientras Washington niega su jurisdicción. Por su parte, Hamas valora la postura adoptada por Nicaragua, Sudáfrica y otros países que no cierran los ojos ante las atrocidades cometidas por Israel en Gaza y pide a la Corte Internacional que tome medidas decisivas que conduzcan al cese del genocidio en Gaza. Aunque, como siempre, Israel pasa por alto todas las leyes y resoluciones, escribe ISNA.
Todo lo que inicia termina y nosotros hemos llegado al final de nuestro programa de hoy. No olviden sintonizarnos mañana a la misma hora, esperando lo hayan disfrutado. Sigue en compañía de la mejor radio en tu día.
Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.